Ahora a nuestra columna del INTA de todos los miércoles. Vamos a saludar al ingeniero agrónomo Walter Ibarra Zamudio. Muy buenos días, Walter. Aquí Noelia Moreira te saluda. Bueno, estás llevando adelante distintas capacitaciones allí desde el INTA de El Colorado, en la provincia de Formosa. Sobre todo acerca de verdeos de invierno. Contanos de qué se trata y cómo ayuda esto a los productores rurales de Chaco y Formosa.
Bueno, los verdeos de invierno son las plantas que se desarrollan se siembran en otoño y crecen durante la parte de otoño-invierno. Y hay información en todo el INTA y en APRESID, montones de empresas, sobre esta temática. Pero las investigaciones locales que nosotros hacemos son para hacer difusiones locales de las prácticas y mostrar los distintos problemas que estamos teniendo o las vicisitudes, porque así como una planta se regenera bien y produce muy buena biomasa y genera bien, tiene sus tiempos de crecimiento, pero también tiene las plagas que lo atacan y las enfermedades. Entonces, desde ese punto de vista, hacemos las investigaciones sobre abonos verdes de invierno y después transmitimos a los productores en charlas, en reuniones, cuáles fueron nuestros alcances y principalmente cuáles fueron los avances que tuvimos o las dificultades que tuvimos para que ellos no tengan que estar con ese problema. Entonces ya se le trata de dar una solución anticipada.
Uh-huh. ¿Y cuáles son esos esas siembras que se deben realizar?
¿No? La siembra.
Sí, los verdeos, ¿no? ¿De qué pasturas hablamos?
Normalmente para la zona norte, acá en Formosa, se utiliza mucho la avena negra por la resistencia a roya. También vicia y principalmente vicia biliosa, por el tema de que es mucho más rústica, por las altas temperaturas que tenemos nosotros y por la competencia de malezas. El centeno también es otro de los cultivos que tiene buena competencia con las malezas y a su vez la interacción o la consociación de estos dos cultivos son los que entran en definición de decir cuántos kilos de semillas pongo por hectárea o cuántas semillas por metro cuadrado o metro lineal coloco respecto de la otra para que se genere una competencia adecuada para poder llegar a un buen cultivo. Uh-huh. También existe melilotus, trébol blanco, distintos tipos de trébol y la alfalfa, por supuesto, que es la planta óptima para el consumo animal, en donde siempre elegimos el mejor lote para esa planta. Pero yo no tengo ensayos hechos sobre alfalfa, sí sobre avena, vicia, centeno y algo de bromus unioloide, que es la hidrasa, uh-huh, que probamos. Y dentro de estas, las que más he probado son avena negra y vicia biliosa.
Claro.
Que vemos que tiene un excelente comportamiento y una resiembra natural muy buena. ¿Qué es lo que pasa? Estos cultivos tienen que ser sembrados consociados para que produzcan buena biomasa. La vicia, por ejemplo, tiene un desarrollo inicial lento y más rápido es el desarrollo inicial de la avena.
Sí.
Después la vicia empieza a trepar sobre la avena y cubre todo el lote. Entonces tenemos un mayor desarrollo de la biomasa, del tallo, de la hoja.
Estamos hablando de cultivos que sirven para la rotación del suelo o para el pastoreo de los animales.
Para las dos cosas.
Ajá, bien.
O sea, un cultivo, yo lo puedo ver como un cultivo para consumo animal, también lo puedo ver un cultivo como para la producción de biomasa y que me recupere el suelo y me genere macros, poros, cuando las raíces crecen, se desarrollan entre los poros del suelo y empiezan a... se genera una compactación inicial, pero después, con la muerte de la raíz en el otro ciclo, afloja en el suelo y permiten el mejor ingreso del agua, o sea, como recuperador de suelo. O puedo verlo como una acumulación de biomasa y de nutrientes que entregan la vicia a través de la fijación biológica y de las cualidades físicas que puede generar con el evitar el impacto de la gota de agua sobre la superficie del suelo, para que yo tenga más acumulación de agua. Entonces coloco un cultivo de verano con mejores condiciones, porque hay que cortar el ciclo. Entonces, para cada una de estas prácticas, yo tengo que definir mi objetivo. Mi objetivo, por ejemplo, si yo me fijo un objetivo, consumo animal, entonces yo voy a elegir. En general, las especies que son resistentes o buenas en la zona, que me van a producir buena biomasa, del amplio paquete de especies que están disponibles en el mercado. Eso también hacen extensión las empresas privadas mostrando los materiales que tienen. Entonces, prueban en distintos lugares, igual que nosotros, y de todo ese paquete de materiales me decido por uno. Los de ciclo largo, sembrados entre marzo, abril, mayo, permiten que generen buena biomasa, y en la etapa invernal, que es cuando nosotros tenemos julio, agosto, septiembre, octubre, principalmente a la salida del invierno, cuando ya el pasto fue consumido, ahí nosotros tenemos una muy buena pastura y palatable para el consumo animal. Uh-huh. Esa es una estrategia, o sea, tengo que diseñar la ubicación de mi abono en relación a cómo va a ser el movimiento del animal, las aguadas, dónde voy a poder tener para que vengan y coman, si es comida en pie, o cortar y hacer rollo o fardo y llevar a los animales a consumir. En todos los casos, yo lo que quiero es tener un cultivo fuerte, bien nutrido, que me produzca mucha biomasa para el consumo animal.
Ingeniero, ¿y cuáles son las proyecciones que tienen ustedes para los próximos meses en cuanto al periodo de sequía o de posibles lluvias en la región, ¿no? ¿Cómo puede esto influir en los cultivos?
Bueno, desde ese punto de vista, nosotros tenemos que en el Colorado, por ejemplo, para hacer una reseña, nosotros tenemos unas precipitaciones aproximadamente del promedio de la serie de 1.145 milímetros. Y los meses que menos llueven son junio, julio y agosto. Y después empieza a llover un poquito más, pero la recarga real de perfil comienza en octubre con 115 milímetros, noviembre 137 en general. Entonces, las precauciones que nosotros tenemos que hacer son siembras entre abril y mayo para que se desarrolle bien el cultivo. Entonces tengo cultivo en la época de seca. Hay que tener en cuenta que nosotros estamos saliendo de 3 años de seca. 3 años donde fueron deficitarias las precipitaciones. Y nosotros hoy, desde enero hasta la fecha de hoy, mayo, 10 de mayo, tenemos acumulado solo 300, tenemos que precipitaron solo 371 milímetros. En cambio, en el promedio de la serie deberíamos haber tenido 618 milímetros. Y esto me quiere decir que tengo que hacer un buen uso del recurso del agua. Entonces es importante mantener la superficie del suelo cubierta, no hacer labranzas convencionales, porque cuando uno da vuelta el suelo pierde mucha humedad por la evaporación, aunque hace el control de malezas, pero pierde mucha humedad y está descomponiendo la materia orgánica que va a ser el espacio de crecimiento de las raíces y plancha el suelo. Entonces es conveniente tener labranza en siembra directa, principalmente en esta zona norte, donde podemos controlar las malezas de ciclos anteriores para establecer un buen cultivo de verdeo de invierno y utilizar toda el agua disponible que no escurra, porque eso es otro. Las plantas en superficies, sí, estando vivas, absorben el agua. Por eso no las tengo que tener vivas, excepto el cultivo que yo quiero, en este caso el verdeo. Entonces, una vez sembrado en siembra directa con el cultivo o la maleza anterior muerta, lo que voy a tener es crecimiento del cultivo que yo quiero para dar de consumo animal. Bien. O para mejorador de suelo.
Bien, bueno, queda muy claro. Además, hay capacitaciones que ustedes realizan a los productores, ¿cómo pueden pedirlas, no? Ahí al INTA.
Sí, le aclaro una cosa, señorita. Yo estoy en, hago maíz híbrido. Uh-huh. Y llevo los ensayos de maíz híbrido, ahora los de sorgo. Entonces, los abonos verdes, los cultivos de invierno principalmente, los veo también como una generación de biomasa para que el cultivo que viene tenga nutrientes y se baje la cantidad de agroquímicos o se baje la cantidad de fertilizantes que se agrega.
¿Qué es el maíz híbrido? Le iba a preguntar, ¿qué es el maíz híbrido? ¿De qué estamos hablando?
Maíz híbrido es el maíz, normalmente. Nosotros hay dos tipos principalmente de maíz. Uno es el maíz que genera generalmente las instituciones públicas como el INTA, que son el ingeniero Aguinaga o otros ingenieros en todos los INTA como presentan, son maíces de polinización libre, o sea, el productor puede guardar su semilla. En cambio, los híbridos son dos líneas que se autocruzan, o sea, es como que el hijo se cruza con la hermana, el hijo con la hermana. Uh-huh. Entonces salen líneas puras que después se van a cruzar con otra línea pura totalmente distinto, una vez o una tercera vez. Y eso hace que en ese cruzamiento tengamos el híbrido, que es una F1 o una F2. Y esos materiales expresan los mejores potenciales de la línea pura 1 y de la línea pura 2. Por eso es que siempre hay que estar comprando semillas. Ajá. Y una vez que yo siembro es un material que es un híbrido, voy a tener la mejor expresión de ese material en el lote. Al año siguiente ya voy a empezar a tener demostraciones de la herencia de los anteriores padres. Es como comparar una madre y un padre tienen hijos. Mm. Pónganse que esos son todos hijos iguales. Y cuando esos hijos vuelven a tener hijos, salen con diferencias más parecidas a la madre o más parecidas al padre. Entonces hay una variabilidad genética que se ve en la altura de planta, que salen más alta, más baja, otra más rala.
¿Y cómo eso baja la cantidad de agrotóxicos que se puede utilizar, por ejemplo?
Los abonos, uh-huh, por ejemplo.
Sí.
Porque al tener yo una... al sembrar en esta época, o al sembrar un abono verde de verano o de invierno, lo que hago es establezco una competencia con las malezas. En donde, primero, por ejemplo... Le voy a explicar. Primero hago un control de maleza general con un producto que usted quiera, pero que me mate en general las malezas que están en superficie. Entonces siembro. El abono empieza a crecer libre de malezas, pero en los primeros 10, 15 centímetros hay muchas semillas que de malezas en el suelo que empiezan a emerger. Entonces, es ahí cuando el abono tiene que tener un crecimiento rápido para cubrir los espacios y tapar a la maleza. Mm. Al tapar a la maleza, compite con ella por luz y por agua, y si nuestro abono verde es eficiente en esta competencia, yo ya no voy a tener que volver a aplicar un agroquímico. Y si me cubre todo el lote, entonces yo podría utilizar una herramienta mecánica que puede ser un rolo agrícola, un rolo que tiene a 12 centímetros las líneas, pero las líneas de corte, pero en este caso no son líneas de corte, sino de machucado, que machucan el abono verde, entonces dejan el rastrojo en superficie. Y ese mismo rastrojo en superficie impide el ingreso de la luz e impide la variación térmica en superficie, que es lo que favorece el crecimiento de maleza.
Claro, buenísimo. Bien, quedó clarísimo, y los productores, bueno, tienen también la información a partir de lo que les brindan ustedes allí desde el INTA, de la Estación Experimental Agropecuaria de INTA El Colorado, allí en la provincia de Formosa. Vamos a seguir con este tema, Walter. Ya le agradecemos muchísimo su tiempo para Radio Nacional.
Muchísimas gracias a ustedes, y para cualquier capacitación solo tienen que comunicarse.
Sí.
Y nosotros vemos la forma de entregarle información o de generar una capacitación.
Buenísimo.
Muchísimas gracias, Noelia.
Listo.
Y muchas gracias a la audiencia.
Muchas gracias. Bueno, ya hablábamos con el ingeniero agrónomo Walter Ibarra Zamudio.